La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
La energía hidráulica consiste en emplear una fuerza proveniente de un líquido o fluido para ser transformada en otra forma de energía que puede ser aprovechada para una finalidad específica, por ejemplo, la energía eléctrica.
Las centrales hidroeléctricas se encargan de capturar el paso del agua a través de tomas que son preparadas específicamente para dirigirla hacia una turbina hidráulica. Esto pone en marcha un generador y gracias a eso se pueden abastecer de energía eléctrica a poblaciones enteras. Hola amigos, bienvenidos a La Fuente de la Vida, un fascinante viaje radiofónico en el que vamos visitando diferentes puertos que nos harán conocer el contenido y el mensaje de la Biblia. Les saluda Fernando Díaz Sarmiento.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran, amigos? Esperanza Suárez también les saluda. Decirles que cada día de la semana, de lunes a viernes, abrimos La Fuente de la Vida y les ofrecemos un estudio sistemático de la Palabra de Dios. Y lo hacemos de una manera amena y entretenida.
Ese es nuestro objetivo. También en cada programa les contamos algunas curiosidades que tienen que ver con el agua, con los ríos, con los mares, siempre indicando consejos para poder llevar una vida un poco más saludable.
Este espacio es idea original del teólogo John Berno McGee y ha sido adaptado y traducido para España por el profesor de Biblia Virgilio Bagnoni.
Un espacio que llega hasta ustedes a través de Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida y Radio Transmundial en España.
Y como por lo general a todos nos gusta la música, les acercamos una canción de las muchas que tenemos en nuestro archivo musical. Escúchenla, a ver qué dicen.
Vivimos en un aeropuerto en el que día sí día no hay llegadas y salidas, gente que viene y que se va. Vivimos en un aeropuerto, un conjunto de gente muy diferente y a pesar color, forma y tamaño, todos acabaremos volando. Se vuelve a oír aquella voz por el altavoz. Pasajeros, por favor, la hora de embarcar llegó. Ten preparada tu maleta, pues no sabes cuándo saldrá tu avión. Ten a los tuyos muy, muy cerca, pues quizás llantos amargos por la que se va. Se vuelve a oír aquella voz por el altavoz. Pasajeros, por favor, la hora de embarcar llegó. Ten preparada tu maleta, pues no sabes cuándo saldrá tu avión. Ten a los tuyos muy, muy cerca, pues quizás te toca.
Te quiero. Sí, todos los días podemos oír y leer a personas diciendo a otras que les quieren, pero quizás el sentimiento con el que se ha dicho o escrito, esa declaración no tuvo mayor extensión que los pocos segundos o las pocas letras dedicadas a expresarlo.
Esta situación da como resultado una superficialidad en las relaciones, pues las promesas de amor eterno no tardan demasiado en quebrantarse. La Biblia nos enseña una realidad sobre el amor y sobre el modelo perfecto que podemos seguir. Es Dios. Él es, en esencia, amor.
Así es, amigos, su amor es eterno y precisamente sobre esto aprenderemos hoy en los capítulos 53 y 54 de Isaías. Esperamos sus mensajes al 601-2032-65, nuestro WhatsApp, mensajes de texto y mensajes de voz son bien recibidos con el prefijo +34 desde fuera de España. Recuerden, 601-2032-65 y siempre nuestra página web www.lafuentedelavida.com. Escuchamos ya a Virgilio Bagnoni.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el libro de Isaías, desde el capítulo 53, versículo 5, hasta el capítulo 54, versículo 17. Nos encontramos, estimado oyente, una vez más en este hermoso capítulo 53 de Isaías, uno de los grandes capítulos de la Biblia, y así es considerado por los grandes eruditos de las Sagradas Escrituras. En nuestro programa anterior consideramos una primera sección titulada El sufrimiento del Salvador, y dejamos nuestro estudio en el versículo 4. Vamos a leer entonces los versículos 5 y 6. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Para darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Ante la frase, por su llaga fuimos nosotros sanados, surge la pregunta, ¿de qué somos sanados? ¿Somos sanados de alguna enfermedad física? ¿Es este el significado principal? Bueno, vamos a leer la interpretación que el apóstol Pedro hizo de estas palabras bajo la inspiración del Espíritu de Dios. En su primera epístola, capítulo 2, versículo 24, dijo Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Ahora, ¿sanados de qué? Pedro dejó en claro que hemos sido sanados de nuestros pecados. Quisiéramos destacar ahora algo del versículo 6. Comienza con la palabra todos y finaliza diciendo todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. No algunos de nosotros, sino todos nosotros. ¿Y cuál es realmente el problema de la humanidad? ¿Cuál es el problema básico suyo y mío, estimado oyente? Bueno, se indica aquí en la siguiente frase, cada cual se apartó por su camino. Ese es nuestro problema. El hombre se ha ido por su propio camino descuidando el camino de Dios, y las Sagradas Escrituras además nos dicen, hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte, como vemos en el libro de los Proverbios, capítulo 16, versículo 25. También se nos dice, en el mismo libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él hará derechas tus veredas. Y aunque en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, nos hemos desviado cada uno por su propio camino. La última frase del versículo 6 dice, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El profeta Isaías estaba aclarando que cuando Cristo murió en la cruz, estaba simplemente ocupando su lugar y el mío. Él no había cometido ninguna falta. Él era santo, inocente, puro, sin mancha y separado de los pecadores. Él fue el sustituto que el amor de Dios proveyó para la salvación suya y mía. Por cierto que nuestros corazones se conmueven y sienten compasión hacia él al morir sobre ese madero. Con toda seguridad no quedamos insensibles ante tanto dolor y sufrimiento. Tendríamos que ser personas de demasiada sangre fría si nuestro corazón no reaccionara con estos sentimientos. Se dice que cuando a un antiguo gobernante de Francia se le contó acerca de la crucifixión de Cristo, fue tan impactado por esa historia que se puso en pie, desenvainó su espada y dijo: «¡Ah, si solo pudiera haber estado allí con mis soldados!». Sin embargo, estimado oyente, Cristo no quiere su compasión. Él no murió para ganar esto. Él no murió para reclutarle a usted para que lo defendiera. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo se dirigía hacia la cruz, las mujeres de Jerusalén estaban llorando por él, y él se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Podemos leer estas palabras en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículos 28 y 31. Alguien puede estar pensando que él murió como un mártir. Él no murió la muerte de un mártir, porque se adhirió a una causa perdida. Él no murió como los mártires, que en su muerte cantaban canciones alegres y confesaban que Cristo estaba a su lado. Podemos comparar su muerte con la de Esteban. Esteban triunfante dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la derecha de Dios». Como dice el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 56. El Señor Jesucristo no murió de esa manera. Él murió abandonado por Dios y dijo: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Como vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 46. Su muerte fue diferente. Él murió solo, solo con los pecados del mundo sobre él. Alguien más podría querer expresar qué influencia maravillosa debería ejercer la muerte de Cristo en nuestras vidas. Al contemplar su vida y su muerte, seguramente deberíamos ser persuadidos a apartarnos del pecado. Sin embargo, esa no ha sido la experiencia del hombre. A propósito, estimado oyente, ¿cómo ha influenciado esta muerte en su vida? Ese punto de vista no explicará satisfactoriamente este versículo. Leamos el versículo 6 otra vez. «Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros». Ninguno de esos puntos de vista será suficiente para explicar su muerte, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ocupó nuestro lugar. Y ahora llegamos a la segunda sección del capítulo titulada «La satisfacción del Salvador». En este punto debemos citar el versículo 3 que habla del dolor de Cristo. «Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos». Cristo ha sido identificado como el varón de dolores experimentado en sufrimiento, y la inferencia es que Cristo era un hombre muy infeliz mientras estaba aquí en la tierra. Y para reforzar esa posición se citan algunos incidentes aislados donde se dice que él lloró. Pero dentro de lo posible quisiéramos corregir esta idea. En el versículo 4 de este capítulo 53 de Isaías dice: «Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores». Podemos ver claramente que fueron nuestras enfermedades y nuestros dolores los que él llevó. Él mismo no tenía enfermedades y dolores. Él estaba completamente feliz con la misión que tenía que realizar aquí en la tierra. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se dijo de él: «El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz». Esos cuadros que le muestran con un rostro triste y muy solemne no le representan correctamente. Aún en la cruz, Él tomó nuestro lugar con alegría. Él convirtió esa cruz en un altar sobre el cual ofreció un pago satisfactorio por el castigo de sus pecados y los míos. Él murió allí por su propia voluntad, porque en el versículo 7 leemos: «Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca». Quizás usted, estimado oyente, se esté diciendo a sí mismo: «Esto no tiene ningún sentido para mí. No lo creo, ni tampoco me interesa esa clase de religión. Yo no quiero que Dios haga un sacrificio por mí. Yo no le pedí que lo hiciera». Bueno, es cierto que usted no le pidió que lo hiciera, pero permítanos hacerle una pregunta bien directa. ¿Estamos seguros de que usted estará de acuerdo con nosotros en que el hombre ha llevado a este mundo a una posición triste y conflictiva? La sabiduría del hombre ha fracasado en el intento de resolver los problemas de la vida. ¿Ha pensado usted alguna vez que el hombre puede estar equivocado en cuanto a la próxima vida cuando él rechaza el remedio de Dios sin darle la más mínima consideración? Una filosofía vana y una supuesta ciencia no han resuelto los problemas del diario vivir. Pues bien, si ellas están equivocadas en tantas otras áreas, también pueden estar equivocadas en su punto de vista sobre la Biblia. Supongamos por un momento que Dios sí entregó a su Hijo para morir por usted y que Él realizó un sacrificio tremendo. Concedamos que la cruz es el remedio de Dios para los pecados del mundo y que eso es lo mejor que Dios pudo hacer. Y supongamos también que usted continúa rechazando esta oferta gratuita de salvación. ¿Cree que puede razonablemente esperar que Dios haga algo por usted en la eternidad? Si Dios ha agotado su amor, su sabiduría y su poder al entregar a Cristo para morir y ha esperado pacientemente para que usted se vuelva a Él, ¿qué más puede Él hacer para salvarle? ¿Qué más cree usted que Dios puede hacer por usted o por cualquier otra persona que rechaza a su Hijo? Él regresaría otra vez en este momento y moriría otra vez si esa fuera la forma de salvarle a usted. ¿No es un asunto de poca importancia el rechazar el regalo del amor de Dios que Él le está ofreciendo a usted? Esto no concluye la historia del Evangelio. Nosotros no adoramos a un Cristo muerto, adoramos a uno que vive. Él no solo murió, sino que también resucitó saliendo de la tumba victorioso. Él ascendió a los cielos y en este mismo momento está sentado a la derecha de Dios y como dijo el profeta Isaías en el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Nosotros tenemos a un Salvador viviente y que se alegra porque su sufrimiento le llevó a quedar satisfecho. Él tomó nuestro infierno para que nosotros podamos tener su cielo. Él está feliz porque a través de los siglos multitudes, sí, estimado oyente, y aún millones han venido a Él y han encontrado una dulce liberación de la culpa, el perdón de sus malos actos y sanidad de la lepra del pecado. Cristo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 15 versículo 7 que hay alegría en los cielos por un pecador que se arrepiente y ese número puede ser multiplicado por millones. Pensemos en la alegría y satisfacción de Cristo hoy. Tenemos a un Cristo feliz y estar en su presencia será una experiencia que merecerá la pena disfrutar. Usted puede añadir alegría a su corazón aceptando el regalo de la vida eterna que Él anhela entregarle. Él no le está pidiendo nada a usted. Al contrario, Él quiere darle algo. Como dijo San Pablo en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 5. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Todo lo que usted tiene que hacer es aceptarle allí donde ahora mismo se encuentra. Él le invita a ir por la fe al pie de la cruz, donde usted encontrará el perdón de sus pecados. Un antiguo himno expresa estos sentimientos con las siguientes palabras. Junto a la cruz de Cristo yo quiero estar, pues mi alma albergue fuerte y fiel allí puede encontrar. En medio del desierto aquí, allí encuentro hogar, donde el calor y del trajín yo pueda descansar. Bendita cruz de Cristo, a veces veo en ti la misma forma en fiel visión del que sufrió por mí. Hoy mi contrito corazón confiesa la verdad de tu asombrosa redención y de mi indignidad. Esta es una hermosa oración para que el pecador la dirija a Dios. Deja en claro que no todos los seres humanos se salvarán y que todos deben aceptar al sustituto divino o se perderán. También destaca la depravación total del hombre, tal como la enseña la Biblia, y que no estamos en condiciones de salvarnos a nosotros mismos. Todos, sin excepción, están implicados en la culpa. Están implicados en el pecado, son culpables de extraviarse, se han apartado de Dios y han elegido su propio camino. Y así llegamos al capítulo 54. El tema del mismo se expresa en dos frases. La esposa del Señor reunida y restaurada, en los versículos 1 al 10. Y la esposa restaurada del Señor alegre y justa, en los versículos 11 al 17. Es un capítulo lógico para seguir al capítulo 53 de Isaías porque es la canción que acompaña a la salvación y a las alegrías futuras de Israel. Es que el Redentor vendrá a Sion y ellos algún día lo contemplarán. El profeta estaba hablando directamente a Israel diciéndoles que deberían cantar. Leamos entonces el primer versículo de Isaías capítulo 54 que encabeza el párrafo que nos habla de la esposa del Señor reunida y restaurada. Regocíjate, estéril, la que no daba a luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. La redención ha traído una canción al mundo. El mundo produce melodías tristes, sin esperanza, pero los redimidos cantan sobre bendiciones. El mundo expresa con música sus tensiones y conflictos mientras los redimidos cantan sobre la redención. El mundo transmite con su música una imitación de la verdadera alegría, mientras los redimidos cantan desde la realidad de su verdadera alegría. Los redimidos cantarán la canción de la redención, estén en la tierra o en el cielo. Dice el Apocalipsis en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra». ¿Qué imagen que tenemos aquí? Es la iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 54 de Isaías se trata de la nación de Israel. La iglesia es llamada una virgen casta, mientras que Israel es descrita como la esposa restaurada. Veamos la frase, «Regocíjate, estéril». En el pasado Israel había sido una esposa estéril. La vida de Sara, esposa de Abraham, era como a esa esposa en miniatura. Ella era estéril, no tenía hijos, siendo una mujer de 90 años. Y Dios hizo que la estéril diera a luz un hijo, y pensemos en los millones que han provenido de ella. Así que las primeras palabras después de la crucifixión del capítulo 53 son «Regocíjate, eleva una canción». Es una invitación a que el pueblo cante. Pero los judíos no están cantando hoy en su tierra. En el pasado Israel ha sido como una esposa estéril, pero en el futuro sus dolores de parto se terminarán y tendrá muchos hijos. Ahora en el versículo 2 de este capítulo 54 de Isaías leemos, «Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas apocada, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas». La nación de Israel nunca ha llegado a ocupar todo el territorio que Dios le había dado, según Josué capítulo 1, versículo 4, y ni siquiera de forma aproximada durante el apogeo del reino, alcanzado en los días de David y Salomón. En este versículo Dios les estaba diciendo que tendrían que alargar sus cuerdas y reforzar sus estacas, e iban a tener seguridad en la tierra. No tendrían que tener temor a sus enemigos. Durante el reino ocuparán el territorio y la ciudad de Jerusalén tendrá una zona suburbana muy grande. Y el versículo 3 dice, «Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas». Los pueblos de otras naciones han ocupado la mayor parte de la tierra prometida en el Antiguo Testamento, pero cuando Cristo reine, los pueblos tendrán sus propios territorios y podrán vivir en paz con sus vecinos. El problema de varias regiones del mundo hoy radica no solo en que algunos están tratando de ocupar el territorio de otros, sino que algunas naciones están tratando de ampliar sus territorios y áreas de influencia, lo cual causa tensiones, conflictos y guerras. Está claro que en este mundo aún no reina el príncipe de paz y las naciones, al sentirse amenazadas e inseguras, consideran la expansión territorial como una táctica defensiva. Ahora en el versículo 5 leemos: «Porque tu marido es tu hacedor, Señor de los ejércitos es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el que será llamado Dios de toda la tierra». Ellos pertenecerán a Dios en ese día como sus redimidos. Y el versículo 6 dice: «Porque como a una mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, como a la esposa de la juventud que es repudiada, dice el Dios tuyo». Israel es hoy como una esposa que se ha divorciado por haber cometido adulterio. Esa es la figura retórica que encontramos aquí. Luego el versículo 7 dice: «Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con gran compasión, te recogeré». Y en aquel día, estimado oyente, no solo Israel, sino también todos nosotros vamos a mirar atrás a lo que pensábamos que era terrible aquí en esta vida, y nos parecerá, como lo describió el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, una aflicción leve y pasajera que nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Necesitamos fijar nuestra mirada en las cosas que no se ven, que son eternas, antes que en las que se ven, que son temporales. Pasando ahora al versículo 10, leemos: «Porque los montes se moverán y las colinas temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dice el Señor, el que tiene compasión de ti». Si alguien piensa que Dios va a quebrantar ese pacto que él hizo con Abraham, Isaías le indica que está equivocado, porque Dios no va a quebrantar su pacto, nunca lo hará. Leamos ahora el versículo 11 para entrar en la última sección de este capítulo 54, titulada «La esposa restaurada del Señor alegre y justa». «Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre antimonio y sobre zafiros te fundaré». En este versículo vemos que Dios comenzó a consolar a Israel para que el pueblo pudiera alegrarse. Dice el versículo 13: «Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos». Este será el día en que el conocimiento del Señor se difundirá por toda la tierra. Este conocimiento traerá la paz. Y continúa diciendo el versículo 14: «Con toda justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión porque no temerás, y lejos del temor porque no se acercará a ti». Una consecuencia de la justicia es la libertad del temor. Y leamos ahora finalmente este hermoso versículo de la Biblia, el versículo 17 de este capítulo 54 de Isaías: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y tú condenarás toda lengua que se levante contra ti en el juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación de mí vendrá, dice el Señor». Tanto en el pasado como en el presente, Dios se ha opuesto a cualquier tipo de racismo. Ningún enemigo del pueblo elegido por Dios ha podido prosperar. Hay personajes de la Biblia que podrían dar testimonio de esta verdad, como por ejemplo Faraón, Amán y Herodes. Y para aquellos de todo pueblo, raza y nación que como sus mensajeros están llevando a cabo los planes de Dios en la tierra y están ocupados en la tarea que Él les ha encomendado, esta promesa de protección es también una realidad. Nada les ocurrirá que el Señor no permita. Recordemos las palabras del Salmo 34, versículo 7. «El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende».
Pues de momento, amigos, y por hoy, hasta aquí hemos llegado. Si les ha gustado el espacio y quieren volver a escucharlo, pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Y si quiere ponerse en contacto con nosotros, puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a info@radiocadenadevida.com o directamente a info@lafuentedelavida.com. Pero si prefiere hablar personalmente con nosotros, tome nota de nuestro número de teléfono, el 91-422-0524.
También puede seguir conectado con La Fuente de la Vida a través de Facebook y Twitter. Amigos, ha sido un placer, un verdadero placer pasar junto a ustedes estos 30 minutos. Nosotros ya cerramos nuestros micrófonos.
Pero antes de eso les dejamos nuestra frase lema. Esperamos que sea la suya. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.